COPE Burgos.
Estar informado.
Custodiar un patrimonio tan extenso y valioso como el de la provincia de Burgos es una tarea que conlleva una gran responsabilidad. Y es que no solo se trata de conservar los edificios, las obras o los enclaves históricos que tenemos, sino de mantener viva toda esta herencia cultural de la provincia de Burgos, lo que muchas veces llamamos patrimonio inmaterial. Por eso la difusión y el acercamiento a todos los ciudadanos a ese legado son fundamentales, especialmente a través de iniciativas que integran cultura, participación ciudadana y compromiso social. Con este propósito nace la marcha nocturna Lux Mundi Burgos 2031, organizada por el Arzobispado de Burgos, una cita que no solo invita a redescubrir el patrimonio de la ciudad por la noche, sino que también tiene un objetivo solidario, ya que los fondos recaudados con los participantes se destinarán a la conservación del vastísimo patrimonio con el que cuenta la archidiócesis por toda la provincia. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha hablado de ese doble objetivo de una prueba que se va a celebrar en la capital el 18 de octubre, la carrera nocturna Lux Mundi Burgos 2031.
El fin también de esta carrera es recaudar fondos, pues porque cuidar del patrimonio es un pozo sin fondo. Restaurar cualquier retablo de estos puede costar 30.000 euros, cualquiera de estos retablos, restaurarlo. Pues me dice más el vicario general, bueno, yo he ido a la baja. Pues multiplíquelo un retablo de estos por 1.800 iglesias, hagan la cuenta, más 1.800 tejados.
Con salida y llegada en la SEO burgalesa, la cita deportiva tiene por objetivo mostrar Burgos como una ciudad abierta que aúna deporte y cultura a través de un recorrido urbano de 5 kilómetros por la ciudad. El importe logrado con las 10.000 inscripciones que pretenden conseguir se destinará a financiar los proyectos de conservación del patrimonio religioso que dirige la Fundación Ars Burgensis, que ha sido creada recientemente por el Arzobispado de Burgos con el fin de modernizar los protocolos de la conservación, promoción y difusión del patrimonio religioso, cultural, histórico y artístico que atesora la iglesia que peregrina en Burgos. La alcaldesa de la capital, Cristina Ayala, ha destacado este evento como una de las actividades principales para reforzar la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura 2031.
Qué maravilloso que haya empezado un camino para el arzobispado que suponga que el patrimonio se tiene que interiorizar en cada burgalés. Esta es una carrera y es un acto de orgullo de ciudad, de decir qué cosas tan maravillosas tiene Burgos. Tenemos que vender lo que tenemos, tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que saber lo que es para poder amarlo. Y esta es una magnífica iniciativa.
Hoy ha tenido lugar la presentación de este gran evento que, como te digo, se va a celebrar el 18 de octubre. Y en él han ejercido como padrinos el saltador de altura burgalés David González y la relevista del 4x400 Lucía Carrillo, que ha asegurado que van a hacer un hueco en sus agendas ese 18 de octubre para participar en la prueba.
Hombre, por supuesto. En septiembre tenemos el Campeonato del Mundo Absoluto. Haremos una pausa de unos días y el 18 de octubre estaremos ahí, que además es súper buena carrera, buen entrenamiento de cara a la pretemporada para 2026.
Pues como entrenamiento les va a servir también a los atletas profesionales burgaleses y como punto de encuentro a todos los vecinos de Burgos, que seguro que participan en masa hasta 10.000. Son las inscripciones que pretende completar el Arzobispado de Burgos, los organizadores, en esta nocturna Lux Mundi Burgos 2031, que va a tener especial protagonismo tres de los patrimonios mundiales de la ciudad, como son la Catedral, el Camino de Santiago y Atapuerca. Muy buenos días, soy Dani Blánquez, escuchas Herrera en COPE. 25 grados, pero sensación de mucho calor en la capital.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Vaya día de bochorno, y con una pinta de tormenta por la tarde, y es que se avecinan fuertes lluvias, Está activo el aviso naranja por tormentas en la meseta de Burgos, desde las 12 y hasta las 11 de la noche. El aviso es de color amarillo en el resto de la provincia por lluvias y tormentas. Se espera una tarde pasada por agua, así que precaución si vas a circular por las carreteras y con temperaturas máximas que van a alcanzar los 27 grados en la capital, 29 en Aranda, 30 en Miranda. Y cómo están precisamente esas carreteras? Se circula de manera fluida ahora mismo en las principales avenidas de la capital, según informa la policía local, y en la provincia ten en cuenta que un obstáculo fijo está dificultando la circulación en la Nacional 620 a la altura de Estepar.
Haz las maletas y ven a descubrir Cantabria de camping. Playas, montañas, cada día una nueva aventura. Campings de Cantabria, tu escapada empieza aquí. Descúbrelo en campingsdecantabria.com con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
En COPE Burgos, La Lupa Legal, con Roberto Portilla.
Seguimos en Herrera en COPE, como todos los miércoles, mirando por la lupa legal aquellos procesos judiciales que marcan un precedente y que podrían llegar a afectarte. Lo hacemos con nuestros abogados de cabecera, Portilla Arnaiz Abogados, en la Avenida de la Paz, aquí en Burgos. Roberto Portilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con todos vosotros.
Vamos a centrarnos hoy en los apoderados. Un apoderado es una persona a la que nosotros le hemos dado un poder para que actúe en nuestro nombre. ¿Y hasta qué punto un apoderado puede hacer operaciones en nuestro nombre sin nuestro conocimiento? ¿Y hasta qué punto esas acciones son legales? Bueno, pues hay una sentencia que pone límites a esto. Háblanos de ella, Roberto.
Sí, nos parecía muy interesante traer a colación este tema, que está muy en boga en los medios, ¿no? Porque hasta dónde llegan los límites de la persona a la cual apoderamos o le otorgamos poderes para que haga algo en nombre nuestro y luego hasta qué punto eso nos vincula o no, ¿no? Lo cierto es que ese contrato de mandato que prevé el artículo 1709 y siguientes del Código Civil viene a hablar de eso, ¿no? De ese apoderamiento que muchas veces puede ser verbal, pero en muchas ocasiones es un poder que puede ser escrito o notarial en virtud del cual nosotros delegamos en alguien para que actúe en nuestro nombre. Por ejemplo, es muy habitual cuando en las familias los padres y madres llegan a una edad determinada, pues otorgar un poder a favor de los hijos para que puedan intermediar en determinadas operaciones que, pues, llevado ya por la edad o por las circunstancias, pues es difícil de actuar. Nos parecía muy interesante traer a colación un asunto que tenía que ver con eso, ¿no? Unos padres que otorgaron un poder a favor de su hijo para gestiones varias, pero el hijo cogió y formalizó un contrato de uso y disfrute de una vivienda con opción de compra y obtuvo además un préstamo que dio uso únicamente a título particular, es decir, utilizó como garantía hipotecaria los bienes que tenían los padres aprovechando ese poder, ¿no? Esa operatoria donde se otorgó un préstamo y que evidentemente el banco reclamaba el importe al que le correspondía pagar en teoría a los padres, porque aunque lo había firmado el hijo, lo había firmado en virtud del poder que acreditaba. Los padres entendían que había habido un vicio en el consentimiento porque manifestaban que nunca habían tenido constancia de ello y que además el dinero nunca había llegado a su dominio, a su posesión. Por ese motivo entendían que no era correcto la reclamación que se hacía por su parte, en este caso por la entidad. ¿Qué ocurrió finalmente? Que entiende en los juzgados que en este caso el consentimiento para el cual se dio el poder no conllevaba en modo alguno el otorgamiento de un préstamo, y mucho menos un préstamo personal, en virtud del cual grababa bienes y que además les hacía ser reos, prestatarios en este caso, de una deuda que había suscrito el hijo con el poder de los padres, pero para beneficio propio del hijo. Por ese motivo, entendían, en este caso la jurisprudencia, que no era correcto porque no había habido ese consentimiento expreso. Pero este caso que lo estamos contando como un supuesto donde no había problema, en muchas ocasiones, si el poder es un poder genérico donde se delegan competencias de todo tipo y no se puede acreditar que realmente no hubiéramos negado hasta dónde podía llegar ese mandato, puede darse la circunstancia que si se formaliza operaciones con terceros de buena fe, es decir, que no tienen por qué estar compinchados con quien ha otorgado el poder, sino que simplemente han interactuado con el que se le otorgó el mismo para suscribir una operación normal en el tráfico mercantil, ese compromiso, esa obligación, sí que podría tener consecuencias jurídicas, me refiero en el sentido de que podría afectar al patrimonio de a quien otorgaron ese poder. Por eso.
Bueno, pues la figura del apoderado, ¿qué límites tiene? ¿Hasta qué punto una persona a la que nosotros le hemos dado ese poder puede hacer operaciones en nuestro nombre? Perfectamente explicado de la mano de nuestros abogados de cabecera cada miércoles aquí en Herrera en COPE. Portilla Arnaiz Abogados, Roberto Portilla, gracias como siempre, que vaya muy bien, un abrazo.
Como siempre, encantado, un placer, buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, premio de ley 2017 como despacho de referencia y premio europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido La Lupa Legal.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.